XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Justo sobre nuestra cabeza se encuentra el espectáculo más bello del universo, y que además es gratuito. Aunque podemos disfrutarlo a simple vista, en ocasiones es muy útil contar con instrumentos para observarlo. Entre estos instrumentos se encuentran los binoculares y el telescopio, que tienen la función de hacer más claros los objetos difusos y acercar los objetos lejanos. Dependiendo del tipo de observación que planees hacer, es el tipo de instrumento que necesites. Si vives en un lugar con mucha contaminación de luz y necesitas salir de ahí para hacer tus observaciones, tal vez un par de binoculares sea una mejor opción, pues son más fáciles de transportar y te permitirán ver estrellas que no pueden verse a simple vista. Ahora, si lo que quieres es observar objetos celestes específicos, como la luna o los planetas, el telescopio es una mejor opción. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Su servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 765 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 10 de julio del año 2018. En esta ocasión les presentamos un programa grabado. No estamos en los estudios de Radio UDEM en vivo, todavía estamos en receso vacacional, pero ya el próximo programa esperemos que sí sea en vivo en los estudios de Radio UDEM. El tema de esta semana es nuestros objetos astronómicos favoritos. En esta ocasión, Edgar y un servidor simplemente platicaremos acerca de qué objetos celestes son los que más nos atraen en el cielo. Planetas, estrellas, nebulosas, galaxias, lo que sea. Vamos a platicar acerca de nuestros objetos astronómicos favoritos y por qué son favoritos. Como decía, este programa es grabado, no se pueden comunicar a los estudios de Radio UDEM, pero pueden escribirnos a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden escribir en nuestra página de Facebook, nos pueden dejar un mensaje en Obsesión por el Cielo y nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net, donde tenemos ligas a todos los programas que los guardamos en formato de podcast, para que ustedes los puedan disfrutar en su casa a la hora que quieran y del formato que quieran. También en esa página de obsesionporelcielo.net pueden encontrar los 4 audios de Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios que los guiarán por los cielos nocturnos, uno cada estación del año, y la idea es que los escuchen mientras estén observando el cielo y las descripciones los estarán guiando a través de las constelaciones, reconocerlas y los objetos de interés en cada constelación. Bien, como decía, el tema de esta semana es nuestros objetos astronómicos favoritos, pero como siempre vamos a empezar con nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron en esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
¡Comencemos!
Un equipo dirigido por Jacob Kekerice del Instituto de Cosmología Computacional de la Universidad de Durham ha estado investigando la inclinación del eje de rotación de Urano, que rota con un eje paralelo al plano del sistema solar. La teoría más aceptada postula que la inclinación se debe a una cataclísmica colisión con un objeto de masa planetaria en épocas muy remotas. Después de simular más de 50 escenarios posibles de colisión, el grupo concluye que Urano fue golpeado lateralmente por un objeto con una masa por lo menos del doble de la de la Tierra. Además, descubrieron que el objeto con el que ocurrió la colisión posiblemente creó en el interior de Urano una capa que aísla el calor de las capas profundas, lo que ayuda a explicar la baja temperatura del planeta. Más aún, las lunas que orbitan también en un plano inclinado probablemente se formaron de material desprendido por la colisión. En Obsesión por el Cielo, justamente acabamos de hablar sobre el tema en el programa 762 del pasado martes 19 de junio, que aún está disponible en podcast en Podbean. Kekerice y su grupo publican en la revista de Astrofísica. Complejos compuestos orgánicos se han descubierto en las aguas de la luna de Saturno Encelado. Estos compuestos hasta ahora solo se habían detectado en la Tierra o en algunos meteoritos. En el caso de Encelado, se cree que la formación de estos compuestos se dio por la interacción entre rocas calientes y agua. El descubrimiento no demuestra que haya vida en Encelado, pero ciertamente sugiere que hay un ambiente en el que podría subsistir. Un grupo internacional de astrónomos, liderado por Miriam Kepler, del Instituto Max Planck para Astronomía, trabajando con el instrumento SPHERE en el Muy Grande Telescopio del Observatorio Europeo del Sur en Atacama, Chile, ha obtenido la primera imagen confirmada de un planeta en formación. El objeto se encuentra dentro del disco de polvo y gas protoplanetarios alrededor de la estrella enana PDS 70. Publican en Astronomía y Astrofísica. Aunque las teorías predicen la formación en el universo de agujeros negros de masa intermedia, la escasez de detecciones ha hecho dudar a algunos incluso de su existencia. Pero ahora, un grupo liderado por Dasheng Lin, del Centro de Ciencia Espacial de la Universidad de New Hampshire, ha detectado una fuente de rayos X a 700 millones de años luz, cuyas características corresponden a la caída de materia a alguno de estos agujeros negros. Trabajaron con el telescopio Newton de rayos X, recabando datos entre el 2006 y el 2009.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, la pregunta astronómica del mes. Esta semana en Vox Populi, ¿cuál es la diferencia entre una estrella y un planeta?
Planeta viene siendo pues creo que los dos es lo mismo, ¿no? Las estrellas también son planetas.
Ambos son cuerpos celestes, pero una estrella tiene un periodo de vida más corto que un planeta.
Los dos son cuerpos celestes. En extensión también los planetas suelen ser más grandes.
Siento que en el planeta, ¿qué será? ¿Habrá? ¿Hay gravedad? ¿O hay? No sé, siento que hay como algo que te puede dar vida y en las estrellas no.
Las estrellas son soles y un planeta puede tener seres vivos o inclusive agua, gas o no sé, como recursos naturales.
Pues la estrella es una esfera que solo emite luz y en un planeta puede haber vida, gira. Está más alejado de la Tierra, más alejado de otros planetas.
Una estrella, por si tú lo estás viendo en el cielo en la noche, una estrella va a estar brillando, pero un planeta se queda nomás sin moverse, o sea, no brilla.
Para empezar, la estrella, o sea, emite luz y el planeta, creo que, ¿no?
Los planetas pueden ser, o sea, es que están compuestos algunos de gas y otros de tierra, pero se componen a veces de choques o de que recopilaciones de materia que estaban de que regadas en el espacio. Y generalmente una estrella nace, como dicen, de una supernova o algo así. Y además pues tiene su temperatura, puede incluso darle como que cierta vida y atracción de gravedad a los planetas.
La diferencia entre un planeta y una estrella, por si la estrella tiene luz propia que la emana por sí mismo. Y creo que, emana calor, o sea, tiene una temperatura muchísimo más alta que un planeta.
Que en la estrella existe un proceso entre el hidrógeno y el helio. Y a final de cuentas ocurre un proceso que hace que la estrella sea grande, brillante, porque tiene mucho calor y mucha densidad y mucha energía dentro. Y en un planeta no ocurre esa interacción que hace que tenga mucha temperatura, que brille y esas cosas.
Una estrella es una esfera luminosa de plasma que mantiene su forma gracias a su propia gravedad. Una estrella brilla debido a la fusión termonuclear del hidrógeno en helio en su núcleo, liberando energía que atraviesa el interior de la estrella y después se irradia hacia el espacio exterior. La vida de una estrella comienza con el colapso gravitacional de una nebulosa gaseosa de material compuesto principalmente de hidrógeno junto con helio y trazas de elementos más pesados. Cuando el núcleo estelar es suficientemente denso, el hidrógeno comienza a convertirse en helio a través de la fusión nuclear. Un planeta es, según la definición adoptada por la Unión Astronómica Internacional, un cuerpo celeste que, número 1, orbita alrededor de una estrella o remanente de ella. Número 2, tiene suficiente masa para que su gravedad supere las fuerzas de cuerpo rígido, de manera que asuma una forma en equilibrio hidroestático, o sea, que sea prácticamente esférico. Y número 3, ha limpiado la vecindad de su órbita de planetesimales, o lo que es lo mismo, tiene dominancia orbital. Otra condición generalmente aceptada es que los planetas no emiten una luz propia. Además, los planetas son más pequeños que las estrellas, tienen menores temperaturas en su superficie y pueden estar compuestos tanto de materia sólida como gaseosa.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En 1771 se editó el primer catálogo de Messier de objetos no cometarios en la publicación francesa Memoirs de l'Académie Royale des Sciences. En él se describen con precisión 45 de estos objetos nebulosos. El último de ellos lo constituye el famoso cúmulo abierto catalogado como M45, las Pléyades. En 1780 se publicó su segunda versión del catálogo en el Almanaque francés Connaissance de Tom, en el que los objetos catalogados ascendían a 68. Messier hizo su última observación para el catálogo el 13 de abril de 1781. Esto le dio un total de 100 objetos. En su tercera edición se clasificaron ya 103 objetos, algunos de ellos descubiertos por Pierre-François André Méchain, joven astrónomo del Observatorio de la Marina, que durante los últimos años trabajó con Messier. André Méchain, junto con Delambre, fueron los científicos que definieron la longitud del metro. En 1784 se publica la cuarta y última edición del catálogo Messier, con un total de 109 objetos. Camille Flammarion agregaría posteriormente en 1921 los objetos M104, M105, M106 y M107, y Owen Greenidge en 1953 los objetos M108 y M109, todos descubiertos por Méchain. Fuente: astronomiainiciacion.com. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, nuestros objetos astronómicos favoritos. En esta ocasión, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, les vamos a ofrecer otro programa grabado, esperemos que ya sea el último, pero a lo mejor faltaría uno más, de Obsesión por el Cielo, debido a que estamos en el receso de verano en la Universidad de Monterrey. Pero pues bueno, el tema de esta semana se relaciona un poco con el tema de la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de cómo planear observaciones astronómicas y este tema también fue sugerido por un radioescucha que nos preguntaba, bueno, ¿cuáles son sus objetos favoritos para observar en el cielo? Sí me han preguntado mucho eso, pero la verdad nunca me he sentado a pensarlo. Edgar Armada, ¿cómo estás?
Pues pensando que yo tampoco lo había pensado, pero conforme mi preparación para este programa consistió en acordarme, porque realmente si hay objetos que no los reconocía yo como mis favoritos, pero vuelvo a ellos una tras otra vez, o los veo en el cielo y digo, cuando voy en la calle inclusive, digo, voy a sacar el telescopio, no se me escapa, ahorita está muy bonita la noche, ya vi a tal o cual o este otro, ahorita los voy a observar o incluso fotografiar. Como siempre, Pedro, quiero mandar un saludo a todos nuestros amigos. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Y también a Sergio Becerra, que espero nos haga el favor de colocar este programa grabado para su transmisión en el 90.5 de FM en Radio UDEM, en la ciudad de Monterrey, como todos los martes.
Pues bien, este programa, como decía, es nuestros objetos astronómicos favoritos. ¿Cómo comenzamos? O sea, ¿cómo elegir? Es que muchas veces es como si te preguntan, ¿y cuál es tu hijo favorito? Pues todos, no puedes decir, pero la verdad es que siempre hay uno que destaca más que los demás, ¿verdad?
Exactamente, hasta el perro. Con lo de los hijos, ¿no?
Sí, entonces, ¿cuál de tus hijos es tu favorito? Ah, chin, pues no sé. ¿Cuál de tus planetas es el favorito? Ay, pues no sé.
Es que uno no reemplaza a los demás, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, y la respuesta también depende mucho si, por lo menos para mí, si es observación a simple vista o es observación con una cámara. Porque entonces también cambia mi opinión un poco a veces.
Efectivamente. De hecho, yo lo tengo dividido en observación a ojo y luego con ayuda óptica, ya sea binoculares o telescopio.
Ok, vamos a empezar así. ¿Qué te parece? Simple vista.
Ok, simple vista.
¿Cuál es tu constelación favorita?
Mi constelación favorita. Uy, no había pensado empezar de esa manera, pero bueno. Mi constelación favorita no es una constelación, es un asterismo y es el de la tetera. O quizá la combinación de la tetera y el escorpión.
Ok. Entonces, ¿esta época del año es tu favorita para observar el cielo?
Sí. Y sí. Bueno, no diría que es mi favorita, mi época favorita, pero es una época que disfruto mucho.
Pues sí, sí, aunque las noches sean cortas.
O si quieres, te pongo para verano y para invierno. Los que te acabo de decir para verano y para invierno, las Pléyades y Orión.
Las Pléyades de Orión, sí. Para mí las constelaciones favoritas son Orión en el invierno. Es una constelación muy compacta, muy característica y fácil de identificar. Todo mundo empieza por esa constelación para orientarse en el cielo. Y para el verano yo tengo Escorpión también, porque es otra constelación que literalmente se parece a lo que representa un escorpión. Si uno le encuentro la figura inmediatamente. Y esas dos me sirven para empezar a orientarme en el cielo durante pues el verano y el invierno. Entonces son, yo diría, mis dos constelaciones favoritas.
Son las ricas en estrellas, esa región de Sagitario y Escorpión.
Sí, están cerquita de la Vía Láctea, pero no están dentro de la Vía Láctea. Entonces, como sea, sí hay estrellas brillantes. ¿Qué otros objetos a simple vista sí son tus favoritos?
A simple vista, la luna más nueva posible.
¿Eso te gusta, observar la luna más nueva posible?
Así es, y si Venus está flotando por allí, mejor todavía.
Ok, a mí me gusta la luna, pero en fase de cuarto creciente. Siempre ha sido la que más he observado. Dos días antes del cuarto creciente es mi favorita. No sé, siempre me ha parecido, está en el cielo, se ve desde el atardecer, tiene una... Y con telescopio también se pueden ver cráteres muy bonitos, se ven las sombras del terminador alargadas de las montañas y los valles de los cráteres. Entonces, para mí esa también es observación visual favorita.
En observación con telescopio coincido con la luna en esa fase. Por lo mismo, porque se ve más del relieve, se ve absolutamente el aspecto tridimensional que tiene el objeto en realidad, ¿no?
¿Algún otro objeto simple viste que sea tu favorito?
Es un meteoro más que un objeto astronómico. Okay. Y es difícil de observar. Es difícil de observar a bajas latitudes, pero pues las auroras boreales.
Ah, ok.
las auroras boreales. Yo nada más he tenido una experiencia con eso, así es de que no lo puedo poner en mi favorito, y no fue así que digamos tan espectacular. Pero a mí me gusta también mucho la lluvia de meteoros leónidas. Esas son mis favoritas por cuestión personal. Y en el programa pasado hablamos un poquito de que detectamos impactos de meteoros leónidos en la Luna, aunque no sean tan bonitas como las Perseidas o como las Gemínidas. Como sea, las leónidas son mis lluvias de meteoros favoritas.
Pues si quieres incluir, que yo incluya una por motivos personales, están las Cuadrántidas. Y esas no son las favoritas de... Esas no son las favoritas de nadie, por lo que acabas de decir, y además porque tienen muy pocos meteoros y poco brillantes. Pero eso es lo que me gusta. Eso es un accidente. Pero bueno, alguna vez existió. No vayan a pensar que se desarmó la constelación, simplemente los nombres son nombres antiguos que ya no se usan. Nombres de constelaciones antiguos. Pero me gusta precisamente porque tiene reto, son difíciles, no cualquiera.
No cualquiera, yo no, en enero no salgo.
Pedro no es masoquista.
Ok, tu observación favorita con binoculares.
Con binoculares, la luna.
La luna, ok.
Sí, en etapa, en de cuarto, de nueva a cuarto.
A mí es la galaxia de Andrómeda. En particular, una observación que estaba en el observatorio de Mauna Kea y estaba en el centro de visitantes y tenían varios telescopios con observaciones casuales. Y había un par de binoculares que estaban en un tripié apuntando hacia abajo, hacia un espejo. Y después del espejo veías el cielo. Y estaban apuntados hacia Andrómeda.
No, pero eso es trampa, Pedro. Si estás en un sitio así de oscuro...
Se me caía la boca. Es la mejor vista de binoculares que he visto en mi vida, la galaxia de Andrómeda.
No, pero no se vale. O sea, yo también incluyo la galaxia de Andrómeda y tiene que ser con binoculares de campo ancho, ¿eh? Pero pues hay que incluir que tiene que ser un sitio oscuro. No tan oscuro, pero si realmente quieren quedarse boquiabiertos en un sitio oscuro con binoculares de campo amplio, es una vista que no tiene rival.
Uh-huh. Sí, la galaxia de Andrómeda es la mejor vista que he tenido. Pero bueno, esa es mi observación con binoculares. ¿Alguna otra así que se te ocurra que sea tu favorita a simple vista o con binoculares?
Fíjate que con binoculares, si quieres incluir galaxias, yo también incluiría la galaxia del Remolino. Allí ya me gusta usar telescopio. Pero con binoculares en un sitio oscuro también es una observación muy decente.
Ok. Bueno, ¿cómo continuamos? ¿Planeta favorito?
Planeta favorito. Difícil. Empieza con esa.
Porque no cuenta.
Bueno, no. Mi planeta favorito para observación telescópica empieza con S y termina con Saturno.
¿Cómo?
Empieza con S y termina con Saturno.
Ah, ok. Saturno.
Exacto.
Ah, ok. Obviamente por los anillos.
Sí, sí. Y sobre todo, dependiendo de la inclinación que tengan, hay momentos en que se ve totalmente tridimensional, sobre todo si el cielo está con poca turbulencia.
Ok. Ese era mi segundo planeta favorito. Mi planeta favorito es Júpiter. Es más grande, tiene más cosas que observar en sus nubes y tiene cuatro lunas muy brillantes que son bien bonitas de observar. Entonces, yo siempre he tenido... Es más, muchos de mis estudios son de Júpiter y de Saturno, profesionales. Entonces, yo he visto mucho esos planetas. Y Júpiter es el que siempre le encuentro más cosas que ver que Saturno.
Bueno, si tienes vista en infrarrojo, desde luego que me gustan las auroras de Júpiter, ¿no? Pero volviendo a métodos de observación más tradicionales, a mí me gusta mucho Júpiter después, poco después de la puesta de Sol. Sobre todo, no sé si recuerdas una observación de Júpiter durante el día que hicimos con esta diagonal, este espejo diagonal que compramos, que tiene muy buena transmisión.
Cuando el cielo está azul todavía, sí.
Exacto, se ve totalmente espectacular porque como el cielo, como no deslumbra, porque no está rodeado de cielo oscuro, se le percibe todo el color.
Sí, se perciben muy bien los colores de Júpiter en el atardecer, eso es muy cierto.
Ahora Saturno también tiene lunas brillantes, pero son desde luego más difíciles de detectar y de observar que las de Júpiter.
Yo pondría Saturno, si es que la observo con una cámara que se le puede controlar la exposición para ver las lunas que tú mencionas. Porque como deslumbra mucho Saturno, entonces nosotros utilizamos una cámara guía que le puedes cambiar la exposición y cuando se ven el séquito de lunas que tiene, aunque el planeta esté sobreexpuesto, pero se ven todas las lunitas y se pueden ver mover con el tiempo, entonces ahí sí sería mi favorito, con esa cámara.
¿Y Marte?
Fíjate que no. Marte nunca le he visto mucho, ni Mercurio ni Venus. No me atraen mucho.
Mercurio y Venus los he visto, pero nada más para decir que lo hice. Marte cierra, sí me he dedicado a observarlo y a veces sorprende y a veces desilusiona. Como que depende mucho de las condiciones y qué tan cerca esté la Tierra. Ahorita, como mencionábamos, bueno, en el momento en el que estamos grabando este programa, todavía está cubierto de polvo, entonces no se le ve nada prácticamente.
Sí. Ok. ¿Estrella favorita?
¿Estrella favorita? No se me ocurre. ¿Cuál tienes tú?
Yo tengo Betelgeuse. Esa siempre me ha atraído mucho por su color anaranjado, rojizo, y porque es una gigante roja y ya quiero que explote como supernova.
Ok. De hecho, ya...
En Orión, que es mi constelación favorita.
Fíjate que tienes razón, yo ya tenía una estrella favorita y es porque es variable y es Algol.
Ah, en Perseo.
Sí, y porque es estrella variable. Fuera eso, pues no tiene mayor detalle, pero es fácil percibir los cambios de brillo a simple vista.
Sí, ok. Sí, yo sí la he notado, pero no, yo siempre me ha traído Betelgeuse. Y también lo que estoy diciendo es porque tengo un par de artículos sobre Betelgeuse. Que cuando estaba, ¿cómo se llama?, haciendo observaciones espectroscópicas así profesionales, entonces siempre uno adquiere un poquito de afinidad por lo que ha estudiado más.
Sí, y es una estrella interesante, totalmente.
Ajá. ¿Algún otro objeto así brillante? ¿Alguna otra estrella? La Vía Láctea, por ejemplo.
Ah, la Vía Láctea, desde luego, visual y fotográficamente. Con gran angular, las fotografías en un sitio oscuro son espectaculares.
Ok, sí, yo la Vía Láctea, pero como tú dices, nada más de un lugar oscuro. Mi observación más bonita de la Vía Láctea ha sido desde el observatorio de Mauna Kea. Obviamente estoy haciendo trampa, como tú dices. Pero sí, se veía el cielo completamente espectacular. Parecía uno que estaba viajando en el espacio.
Pedro, ahorita los que te están escuchando, de nuestro público, que sobre todo los que viven en ciudades con un cielo brillante, están pensando, ¡muérete!
Pues no, los invito a que vayan. Ahí puede uno viajar a estos lugares también. O sea, no está prohibido.
Exactamente, y hay observaciones públicas, de hecho.
Sí, los invito a que se hagan astrónomos profesionales y que vivan de esto.
Eso de repente es más trabajo, pero sí.
Ok, no, pero sí hay forma de salir un cielo oscuro, eso es a lo que voy, sin luna. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos ya, yo creo que con nuestra lista de objetos de cielo profundo favoritos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La nebulosa de Orión es una de las regiones de formación de estrellas más cercanas a la Tierra. Esta nebulosa, a comparación de otras, es visible al ojo humano y no requiere de ayuda de telescopios para poder ser observada. Es una zona nebulosa en el centro de la región de la espada de la constelación de Orión. Su tamaño consiste en un diámetro aproximado de 25 años luz y contiene una cantidad de materia equivalente a 2000 veces la masa de nuestro propio Sol. La nebulosa de Orión se encuentra a 1500 años luz de distancia de la Tierra. Es por eso que lo que alcanzamos a ver en esta nebulosa es lo que ocurría en ella hace 1500 años y no ahora. Aproximadamente en esa época era la caída del Imperio Romano. Si algo ocurrió en ella después de esos años, aún no lo sabemos, ya que no nos ha llegado la información de esos eventos. ¿Por qué le toma tiempo a la luz viajar en el espacio? Entre más lejos estemos, más tiempo necesitamos esperar para poder recibir los acontecimientos. Es por eso que apenas ahora estamos conociendo lo que pasó en la constelación de Orión hace 1500 años. Regresamos a Obsesión por el Cielo con nuestro tema de esta semana, nuestros objetos astronómicos favoritos. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Estamos en este programa grabado de Obsesión por el Cielo, ya que estamos todavía en receso de verano en la Universidad de Monterrey, pero con mucho gusto les presentamos este tema, pues que fue muy fácil de preparar. ¿Cuáles son nuestros objetos astronómicos favoritos? Y pues también estamos diciendo por qué son nuestros favoritos, no nada más me gusta este y ya, ¿verdad? Cada quien tiene sus criterios. En la primera parte nos dedicamos a concentrarnos en objetos brillantes, a simple vista, constelaciones, planetas, estrellas, etc. Y pues en esta parte yo creo que vamos a llegar ya un poquito más de discusión filosófica acerca de cuáles son nuestros objetos de cielo profundo favoritos. Bueno, ¿cómo le hacemos?
Empecemos con la discusión religiosa desde ahorita.
Ok.
¿Cuál tienes en mente?
El cúmulo abierto favorito.
Ok, cúmulo abierto favorito. El mío es Messier 13, en el cúmulo globular de Hércules.
El cúmulo globular de Hércules. Ah, no, ese es cúmulo globular, yo digo cúmulo abierto.
Ah, cúmulo abierto, las Pléyades.
Ah, yo también. Sí, definitivamente. M45, las Pléyades. También son muy bonitas con binoculares, hacer observación con binoculares, porque es un campo muy amplio. Es un grupito de estrellas muy característico que se ve muy bonito a simple vista también. Y pues sí, es emblemático del cielo de Tauro, que es primavera, ¿verdad?
Así es, y si estamos haciendo observación con binoculares de campo amplio o a simple vista, complementa muy bien a las Híades, porque simplemente son un montón de estrellitas dispersas en un grupo nutrido. Son dos cúmulos separados, pero se complementan.
Sí. Hay muchos otros cúmulos abiertos en el cielo, están casi todos en la Vía Láctea, pero no son tan prominentes como este y no son tan espectaculares. Son como concentraciones de estrellas. A veces es difícil saber qué es un cúmulo, pero bueno.
Sí, siguiente objeto. ¿Se valen galaxias?
Sí, como lo que quieras. Aquí, si no lo tengo en la lista, lo pienso rápido.
La galaxia del remolino.
De galaxias, estas obviamente es con telescopio, ¿verdad?
Sí, Messier 51 o con binoculares de campo amplio. Con binoculares también está decente Messier 51, la galaxia del remolino. Pero con telescopio, sobre todo un telescopio de un campo más ancho, mejor.
Ok, yo coincido con M51 para observación visual, porque es una galaxia espiral muy bonita, que en un cielo oscuro sí se notan las espirales con mucha claridad. Si es por fotografía, mi favorito es M104, la constelación del sombrero.
Esa yo también la tengo en la lista.
Sí, esa, o sea, si es visual, M51, si es fotográfica, M104. Es una combinación de una espiral y una elíptica, lo que llamamos una galaxia lenticular, muy bonita, que por lo menos en mi campo de visión fotográfico queda perfecto. Entonces, por eso siempre me gusta ese objeto y de vez en cuando voy y le tomo fotos, nada más por tomarle fotos.
A mí me gusta quizá un poco más la galaxia, bueno, sí se ve muy, muy bien. Si uno tiene, equilibra bien la exposición y el procesamiento, se ve claramente el polvo que está atravesándola. Pero a mí me gusta la galaxia del remolino, tanto visual como fotográficamente, porque uno no para de sacarle detalle. Como mencionábamos hace rato, o creo que fue en el programa anterior, sí, en el programa anterior, una de las observaciones más interesantes que hice cuando se me acabó la lista de objetos que fotografiar es que seguía haciendo un dibujo al lápiz de la galaxia. Y no estuve como una hora allí dándole, pero le saqué mucho detalle.
Ok. ¿Qué otro objeto?
Pues, a ver, nebulosas. No han salido nebulosas. Nebulosa trífida.
¿La trífida?
Sí.
M20.
Así es.
Sí, y ahí coincidimos. También es mi nebulosa favorita. Para mí es mi nebulosa favorita porque en clase puedo mostrar que las nebulosas son compuestas de lo mismo, gas y polvo, y que la única condición es pues la temperatura. Si están calientes se ve de color rojo porque emiten luz roja. Si están reflejando la luz, pues son azules, el polvo refleja la luz azul. Y si son muy frías, pues son oscuras y se ven las líneas oscuras. Entonces, para mí la trífida es mi favorita por esa razón. ¿A ti?
Pues fotográficamente me gusta mucho Orión, pero no las típicas imágenes de la nebulosa de Orión, sino imágenes de ángulo amplio, sobre todo si se pueden detectar las diferentes nebulosas de emisión, de absorción, el polvo, casi imágenes de una buena parte de la constelación, pero con el afán de capturar los objetos de cielo, las nebulosas, ¿no?
Para mí la nebulosa de Orión cae dentro de la categoría de nebulosa favorita, pero digamos que casual, en el sentido de que cuando estamos haciendo observaciones al público, siempre la pongo. Y hago notar las diferentes cosas que se pueden observar, los grupos de estrellas, por ejemplo, que tiene. O también con binoculares, porque se puede ver a simple vista y es muy fácil localizarla con binoculares. Y está en Orión, mi constelación favorita. Entonces, por eso también tengo Orión, pero como visual más que como fotográfica, como la trífida.
Bueno, la cosa es, son dos observaciones distintas. Tú estás pensando en la nebulosa de Orión, yo estoy pensando más en la constelación completa, que está llena de nebulosidades. Estoy tratando de acordarme el nombre, este arco de nebulosidad que está hacia el este.
Sí, pero no se va a ver, o sea, no sé que le tomes foto.
No, esto tiene que ser fotográfico y cuesta trabajo fotográficamente.
La gran mayoría de nuestros radioescuchas no son astrofotógrafos.
No, pero pues ahí está, es mi favorito. Te toca.
Nebulosa planetaria.
Ok, la mía es muy obvia, la nebulosa del anillo.
Yo tengo dos, nebulosa del anillo y la nebulosa de la campana, de Dumbbell Nebula, en Vulpecula.
Sí, esa yo la pongo en segundo lugar.
Sí, yo tengo esas dos y no me decido, porque las dos son muy bonitas, diferentes. Una, la del anillo, es un anillo. La otra es completamente diferente de forma. Pero ambas son muy brillantes, son fáciles de localizar y buen espectáculo.
Sí, y sobre todo porque es uno de los objetos astronómicos de cielo profundo a los que más color se les puede observar en observación telescópica.
Sí.
O sea, no en fotografía, sino en observación directa.
Ok, ¿qué otro objeto? Cúmulo globular nos falta.
Cúmulo globular, pues hace rato te decía el cúmulo globular de Hércules, Messier 13.
Nada más porque no tenemos a Omega Centauri cerca de nosotros, ¿verdad?
Sí, hace un par de programas estábamos envidiando, cuando hablamos de la constelación de la Cruz del Sur, estábamos envidiando a nuestros amigos del hemisferio sur.
Que pueden ver el Omega Centauri. A mí me gusta mucho, M13 pues sí, también, en Hércules, pero me gusta más M15 en Pegaso. Está como en la nariz del caballo un poquito después, muy fácil de localizar también. En el otoño en particular, y siempre ha sido, para mí, no sé, siempre me ha gustado más cómo se ve. Es el que más he observado, no tengo una razón así porque de que sea más compacto, más grandote, más brillante, sino que simplemente es el que más me he topado a la hora de observar.
Pues sí, es... Estoy pensando si hay muchas similitudes y muchas diferencias. Yo creo que muchos de estos objetos que hemos seleccionado le van a gustar a cualquiera.
Sí, sí, son muy estereotípicos en particular.
Sí, pero por algo lo son.
¿Estrella doble?
Estrella doble. La más aburrida de todas, Polaris.
Yo, fíjate, esa casi no la veo porque mi telescopio no alcanza a ver Polaris por la montura.
Sí.
Pero no, yo tengo a Albireo en la constelación de Cigno. Es una estrella roja con una verde de compañera. El contraste en colores es increíble.
Sí, fíjate que esa no la he observado. He visto fotografías, tampoco la he fotografiado yo. Pero sí, probablemente cuando lo haga me empiece a aparecer. Desplace a Polaris. A mí me gusta Polaris en parte porque siempre me ha llamado la atención su nombre. Y no es fácil el detectar que es estrella doble. Pero digamos que me gusta, es como la observación de Plutón. No tiene mayor detalle excepto decir que lo observaste y que sabes lo que es.
Ok. Otra estrella doble que me gusta a mí es, creo que es Epsilon Lyra, la doble doble. Son, si lo ves con baja magnificación son dos estrellas, pero si lo ves con alta magnificación, cada estrella es en realidad un par muy pegadito. Por eso le llaman la doble doble. Entonces esa me gusta mucho también. Esas dos son mis dos estrellas dobles favoritas del cielo.
Bueno, un objeto que me gusta a mí fotográficamente, pero que es incluso fotográficamente un reto, es el cúmulo de galaxias de Virgo.
Ok, yo lo tenía como mi grupo favorito de cúmulo de galaxias.
Yo creo que es lo más, fotográficamente, yo creo que es lo más que un aficionado o la mayoría de los profesionales nos podemos acercar a las exposiciones de campo, las exposiciones de larga duración del telescopio Hubble.
Sí. Sí, a mí me gusta mucho porque en una sola fotografía tienes tantas galaxias y estrellas pues visibles sin usar obviamente el telescopio Hubble. O sea, para un aficionado, estás viendo en una región donde hay una gran acumulación de galaxias, entonces la mayor acumulación de materia que vas a ver, digamos así, a ojo, si es que estás usando un telescopio así normalito, sin cámara. Por eso me gusta.
Y aquí sí tiene que ser un sitio muy oscuro y un telescopio con una apertura grande.
Uh-huh. Ok, creo que se nos acabaron los objetos, ¿verdad?
Pues no, realmente le podría seguir, pero quiero regresarme un poco. Bueno, sí, ya mencionamos...
tipos de objetos.
los tipos de objetos, no saltó ninguno, ¿sí?
¿Qué otra categoría? Ya no faltó, ¿verdad?
No, cúmulos de galaxias, cúmulos abiertos, planetas, nebulosas, nebulosas planetarias, cuásares no, no
contaba. No, cuásares no lo puse porque no he visto ninguno, yo tampoco.
No, y además no creo que lo viéramos mucho. ¿Agujeros negros?
No, no se ven.
No, tampoco.
¿Tu tipo de observación favorita?
Mi tipo de galaxias.
¿Galaxias?
La más difícil, sí. Sí, la más difícil.
Sí, para mí, yo tengo tres. Desafortunadamente no puedo decidir entre observación planetaria, en particular Júpiter y Saturno, observación de asteroides, me fascina ver cómo se mueven los asteroides en el campo de visión, o también observación de tránsitos de planetas extrasolares, ver cómo la luz...
Sí, sobre todo verlo.
Verlo entre comillas, es, o sea, tomar los datos, procesarlos, hacer todo el trabajo y después ver la gráfica con gran satisfacción, decir, yo medí el cambio de brillo de esta estrella provocada por este planeta que tiene este tamaño que se lo acabo de medir.
Y ahí sí lo comparto contigo, porque cualquier cosa que sea tomar datos y sacarle significado, siempre me ha llamado la atención, y no solo en astronomía, en lo que sea. Uh-huh. Una observación que yo quería mencionar para este programa y que me gusta mucho, y seguro que tú lo vas a compartir, es Urano y Neptuno. Okay. Lo que más me gusta de ellos es simplemente el color. Es difícil, bueno, de hecho es prácticamente imposible verles detalle porque no tienen mucho con los telescopios que usamos aquí en la Tierra. Si eres un telescopio espacial, pues es trampa. Pero me gusta mucho el color, es un color distinto en ambos casos.
Sí, a mí siempre que los observo se me hacen como dos joyitas, como dos acuamarinas que están en el cielo, algo así.
Y cada uno tiene su propio color, no son iguales.
¿Los no son iguales?
No, cada uno tiene su propio color.
Pero son joyitas azules, bueno, una es una esmeralda, sí, y la otra es una acuamarina.
De acuerdo.
Ok.
Pues sí, Pedro, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Pero para la semana entrante, el clima de Marte será nuestro tema. Empezamos como Marte está en aproximación, tendremos tres programas de Marte.
Ok, perfectamente. Los siguientes tres programas dedicados a Marte. Esperemos, crucen los dedos, que se vaya la tormenta de polvo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.